Colosenses capítulo 3. Colosenses 3. En el capítulo de hoy, pues ese capítulo ha sido el favorito de muchos santos famosos en la historia de la iglesia. Misioneros que han llevado la fe a otros continentes por primera vez. Los que han levantado grandes instituciones para el Señor, como las universidades cristianas o hasta las cadenas de orfanatos en diferentes lugares. Se han dicho que con el contenido de este capítulo han aprendido cómo caminar en poder, en el poder de Dios, en contra de toda forma de oposición. Recordando de capítulos antes que San Pablo estaba preocupado por esta iglesia en Colosas, siendo bajo un ataque fuerte de los expertos en el engaño doctrinal. En el último capítulo dijo que otra iglesia, la de Laodicea, también estaba en sus oraciones. Pero sabemos, llegando al libro de Apocalipsis, que aquella iglesia estaba tan tibia más tarde que Cristo deseaba vomitarla de su boca. Y eso nos enseña que no podemos simplemente presumir que la fe y el crecimiento será fácil y sin las agresiones del malvado en nuestra contra. Vamos al versículo 1. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Hermanos, tenemos que recordar quiénes somos y lo que hemos estado llamados a lograr. El mundo nos ofrecerá un montón de distracciones, cada cual como un paquete atractivo. Y el mismo Moisés estaba ofrecido toda forma de deleite. Pero sabiendo quién era en el Señor, tenía que fijar sus ojos en el propósito actual de su vida. En Hebreos 11:24, hablando de la fe de muchos, dice: por la fe, Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Sus ojos estaban fijados en su propósito. El mundo ofrecía a Moisés una vida fácil, sin las grandes luchas espirituales, pero no, sino que el hombre de Dios sabía que tenía cosas más importantes que hacer. Versículo 2. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Hay que buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Y Dios estará asegurando que tú y los tuyos tengan todo lo que necesitan sin salir del camino santo. No puedes simplemente fijarte en lo material todo el tiempo. 3. Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Hermanos, tenemos que recordar lo que ha pasado en nuestro bautismo. Hemos celebrado en el bautismo nuestra comunión en la muerte de Cristo. Romanos 6:3. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo hemos sido bautizados en su muerte? El viejo yo ya está muerto. Ahora tu poder y tu identidad verdadera ya están en Cristo, con Cristo, unido a Cristo. Y hay que pedir a Dios que esto sea tu manera de pensar. 4. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. aun si algo de tu pasado ha sido con el diablo, ya tienes que estar seguro de que tu futuro está con Cristo, con el Señor, tu presente. Es que tienes grande gloria en tu futuro y no tiene sentido para nada regresar otra vez al lodo sucio de este mundo. Como Pedro nos ha presentado como el perro y el cerdo regresando a su suciedad. 5. Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Toca a nosotros cooperar con Dios con el deseo de matar estas malignidades que pueden aún estar en nuestra carne. A través de los siglos han salido muchas alegorías sobre este proceso, pero lo que realmente ha agarrado mi atención en esta generación es la comparación con los tumores de la malignidad de un cáncer agresivo. Hay que considerar el deseo por la inmoralidad sexual, por ejemplo, como un cáncer, un tumor que te puede matar. Y aunque el tratamiento de la quimioterapia es incómodo, lo tienes que hacer. De otra manera, la malignidad del tumor te puede matar. Cristo hablaba así. En lo que se pudiera aplicar al problema moderno de la pornografía, por ejemplo, Cristo dijo en Mateo 5:29, por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Claro, no está pidiendo de que te sacas literalmente el ojo de tu cara, sino que si te entiendes que la actividad quiere destruirte, entonces tiene que responder a la situación como contra un enemigo mortal. Otra vez 5. Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduviste en otro tiempo, cuando vivíais en ellas. Tal vez tú eras un hijo de desobedientes antes, un hijo de desobediencia, pero ahora en Cristo todo esto no tiene lugar en tu vida. Lo tienes que considerar como algo sumamente sucio y peligroso. Tienes que recordar quién eres y a quién sirves, y no estar lejos de la batalla como David cuando se caía en el pecado con Betsabé, que le costaba la vida de 4 de sus hijos amados. Y ese mismo con el dinero, el amor al dinero. El dinero es una buena herramienta que todos nosotros tenemos que emplear. Pero si se convierte en tu obsesión, en tu Señor, entonces el peligro está llegando. 8. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. Aprendiendo esto, hermano, y claro, tomará su tiempo, estamos en un progreso, pero aprendiendo cómo caminar así, caminarás en el gran poder del Señor, porque todo el mundo sabrá que hay algo diferente en ti. Antes que nada, honrarás a Dios, quien merece toda la gloria, pero serás bien útil en sus manos para avanzar su reino, conforme a los dones que Dios te ha dado. 9. No mintáis los unos a los otros, habiendo despojado el viejo hombre con sus hechos y revestido de nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno. Otra vez, tienes que recordar quién eres. Aunque vives en este mundo, tú no eres parte de este mundo. Las mentiras son para los que sigan el padre de las mentiras. Nosotros andamos con los lomos ceñidos con la
verdad,
amén, que es gran parte de la armadura. De hecho, es el primer elemento mencionado. Cristo mismo es la verdad en persona. ¿Y cómo vamos a vivir en contra de Él? Él siendo todo para ti. 11. Donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión. Y esto está hablando de los judíos o no judíos. Bárbaro ni escita. A veces la gente muy extraña que no conocieron lo que dijeron, llamaron todos bárbaros. Siervo ni libre, y eso es esclavo libre. Sino que Cristo es el todo y en todos. Hermanos, estamos parte de un gran movimiento global. Yo conozco hermanos que viajan todo el tiempo. Se van a muchos países. De África, de Asia, el Medio Oriente. A veces por negocio, a veces como misioneros. Y yo he tenido el gran privilegio de ir a Sudamérica, Centroamérica, a México, y instantáneamente te sientes que los hermanos, las hermanas de muy, muy lejos tienen una amistad instante. Porque son hermanos en Cristo. Y ningún hermano es superior ni inferior por su etnia, por su tecnología o por la riqueza de su país, sino que se siente una igualdad automática en el amor de Cristo. Y el mundo no sabe nada de esa unidad sobrenatural. 12. Vestíos, pues, como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Hay religiones en que se llevan cierta ropa distinguida o coberturas de su cabeza. Pero nosotros estamos llamados a llevar las virtudes como nuestra ropa de distinción. Si somos ya los escogidos de Dios, hay que vestirnos como los escogidos de Dios. Otra vez el texto. Vestíos, pues, como escogidos de Dios. Santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Y haciendo esto, y el Señor te dará el poder de hacerlo, pero haciendo esto, la gran prioridad de tu vida, vas a descubrir que las relaciones humanas ya son muy fáciles para ti. 12. Vestidos, pues, como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. De manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Hermanos, el diablo desea vernos o ver a los hermanos en sus contiendas, en sus resentimientos, como que el diablo estaría calentando sus manos por el fuego de nuestros conflictos. Pero aprendiendo de este capítulo y luchando para poner todo en práctica, podemos frustrar sus diseños nefarios. 14. Y sobre todas estas cosas, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. Hermanos, hay algunos hermanos relativamente nuevos. Cuando hablamos del amor, lo tenemos que definir de manera bíblica. No estamos hablando del amor de las novelas, ni el amor de las canciones mundanas, sino que estamos hablando del amor presentado, por ejemplo, en el capítulo 13 de 1 de Corintios, que lo voy a leer. 1 de Corintios 13:1. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o símbolo que retiñe, que quiere decir que no tiene valor. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, gente que han tenido la Biblia memorizada, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve. El amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso, no se envanece. No hace nada indebido, no busca lo suyo. ¿Qué quiere decir? No opera en el egoísmo. No busca lo suyo, no se irrita. Hermano, ¿te has sido irritado en contra de tu esposa, de tus hijos? No se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Hermano, hermana, si te puedes aprender a caminar en este amor, caminarás en el poder. Y Dios te usará grandemente. Pero toca a ti cooperar en la preparación. ¿Amén? 15. Y la paz de Dios gobierna en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo. Y sed agradecidos. Cuando entiendes por meditación, cuando entiendes con profundidad lo que Cristo hizo para ti en la cruz, sufriendo en tu lugar por todas tus transgresiones, tendrás una gratitud que será evidente a todos. Pero hay que meditar en estas cosas para realizar su impacto. 16. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con himnos y cánticos espirituales. ¿Verdad? ¡Salmos! Amén. Gloria a Dios. Voy a hablar un poco de eso. Hermano, no será suficiente conocer un poquito de la palabra de Dios. Oh, me voy a cada cuando para escuchar el mensaje. No. Sino que esa palabra tiene que morar en tu ser abundantemente. Tienes que estar saturado de la palabra. Especialmente en nuestros tiempos, en que tanta gente odia la palabra y enseñan en su contra. Si es tu deseo caminar en poder, será necesario escuchar la exhortación a Josué, el gran guerrero para el Señor. Josué 1:6. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a la siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendes. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Qué promesa? Todo te saldrá bien. ¿Por qué? Porque estarás caminando en poder. Y no solamente será importante para ti, sino para tus hijos. Porque si ellos asistan a las escuelas del gobierno, estarán todo el día y en casi cada tarea sacando de sus mentes la palabra que tú has sembrado. Y esos demonios del Estado tienen sus técnicas muy sutiles. Pero tenemos que vivir como el hombre de la primera parte de Salmo 1. Salmo 1:1 dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en sillas de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia. Y en su ley medita día y noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Si deseas vivir así, caminando en poder, está a tu alcance, hermano. Pero tendrás que invertir el tiempo en el estudio y en la meditación y hablar de estas cosas en casa. Y ahora, a los salmos. Porque para algunos ese pasaje es un poco controversial. Bueno, voy a robar unos momentos de testimonio, porque los que me han conocido por muchos años, a lo mejor una vez has cantado conmigo de ese libro. ¿Qué es este libro? Bueno, está en inglés, pero en las iglesias se llama un psalter en inglés. Y lo he buscado en español décadas atrás. Y en ese libro tienen todos los salmos. Todos los salmos. De 1 a 150, y el Salmo 119 está ahí con muchísimas rendiciones. Y está fielmente traducido. Y a lo mejor a estas alturas existe en español en algún lado, si alguien quiere investigarlo. También te puedes buscar por internet, pero siempre con cuidado, buscando buena calidad, personas cantando los salmos. Puede ser solamente con voz, puede ser con música moderna, lo que sea. Pero es la manera de llenarte de poder. Yo recuerdo la primera vez fui a San Salvador, que estadísticamente es el lugar más peligroso que existe en esta parte del mundo. Y estuvimos en una casa con otros misioneros, y antes de salir, cantamos los salmos y sentimos el poder de Dios. En nuestro versículo habla de salmos, himnos, cánticos. Entonces no dice que tiene que solamente cantar salmos. Pero yo conozco iglesias que dicen: no vamos a cantar nada, sino puramente los salmos. Y en estas iglesias hasta los niños tienen los salmos memorizados, porque siempre están en los salmos. Saben lo que está en los salmos. Pero nuestro texto dice que no es exclusivamente, pero es el primero. Y puede ser el más importante. Y cuando las iglesias cantaban los salmos, estaban la iglesia militante avanzando. Pero es suficiente de testimonio. Vamos a regresar al texto. Versículo 17. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Estamos llegando rápidamente a unos deberes finales de la familia, pero es importante lo que dice aquí, de que tienes que hacer todo en el nombre del Señor. Aún aplicando la disciplina a tus hijos, tiene que ser en el nombre de Cristo, explicando especialmente al hijo pequeño lo que está haciendo, orando sobre los castigos con tus hijos. Si te castigas rápidamente en una rabia, sin la oración, sin el nombre del Señor, será fácil exasperar a tu hijo. actuando como un mundano y no como uno que está andando en poder. 18. Casadas, estad sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. Bueno, esto no es nada popular en nuestros tiempos, pero esto es la manera en que Dios ha creado la familia. Y si es tu plan caminar en poder, hay que estructurar tu vida sobre la verdad. 1 Corintios 11:3. Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Este es el orden divino. Y los que caminan en poder lo van a respetar. 1 Corintios 11:8. Porque el varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón. Dice que la mujer fue tomada del lado del hombre. Pero aquí es más difícil. Y tampoco el varón fue creado por causa de la mujer, sino la mujer por causa de varón. Digo que es más difícil porque he tenido experiencias en consejería con mujeres. ¿Cómo se puede decir esto? Y se pudiera citar muchos versos más. Los dejo para alguien que quiere enseñar en una reunión de damas. Pero el punto es que, por más difícil que parece, hay que aceptar lo que Dios ha establecido y resistir las modas perversas del mundo moderno si es tu deseo caminar en poder. 19. Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Si el hombre ha recibido esa autoridad divina, y en muchos casos es más fuerte, no siempre, pero tiene que estar cuidadoso de no abusar esa autoridad. Y hermanos, mirando la noticia de España, que hago mucho, es increíble la cantidad de lo que ellos se llaman crímenes de género. Casi cada semana. Y tiene estadísticas y siempre tienen su momento de silencio. Es que hay hombres que matan a sus amantes, a sus esposas, o las dejan bien golpeadas. Pero esa es la manera del mundo. Se rechacen lo que Dios nos ha mandado, pero esperan la bendición de todos modos. Y eso explica su frustración perpetua. No sabiendo qué hacer con el crimen del género. Es que no tiene el sentido común de que cuando todo lo demás falla, lean las instrucciones que Dios te ha dado. 20. Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Si deseas caminar en poder, tu casa tiene que estar en orden. Si deseas hablar con otros sobre el poder de Dios en tu vida, ellos deben de verlo primeramente en la evidencia de tu vida personal. Proverbios 29:15. La vara y la corrección dan sabiduría, mas el muchacho consentido avergonzará a su madre. Si la madre cristiana se siente avergonzada del comportamiento de su hijo, entonces ella no está caminando en poder, sino que otros poderes andan reinando en su vida. Y se debe de empezar a estudiarlo profundamente, lo que Dios ha escrito, lo que otros hermanos expertos en el asunto han publicado, o hablar con hermanas que obviamente saben lo que hacen. 21. Padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Si disciplinas en la carne con una rabia, no en el nombre de Cristo, no orando con tu hijo pequeño, te puedes dejar a tu hijo bien herido. Tal vez en tu presencia se fingirá la obediencia, pero fuera de tu presencia será bien rebelde aún. Y si no eres consistente si no tienes tiempo de disciplinar correctamente, tal vez porque tu teléfono es la prioridad de tu vida. Entonces no te sorprendes cuando la vergüenza viene. Pero hermana, ¿qué vas a decir a tu Señor? Pero Señor, estuve ocupada en el teléfono. Es que tuve asuntos urgentes en mis medios sociales. No puedo estar corrigiendo a mis hijos en cada momento. ¿Esto será una buena justificación? Después de 10 años, todo el mundo va a olvidar lo que tú hiciste en los medios sociales, pero tus hijos van a existir para siempre. 22. Siervos, obedeced en todos a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Si deseamos caminar en el poder, tenemos que tener un testimonio excelente en el trabajo. Si los mundanos roban unos minutos aquí y otros minutos allá, eso no es justificación para ti o para mí hacer el mismo. Aunque si tienes el peor jefe del mundo, es por la providencia del Señor que Él es tu jefe. Y toca a ti trabajar mejor que todo lo demás, porque en esto estás sirviendo a Cristo y caminando en poder. 23. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor, no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servid. Aunque cuando nadie más te está mirando, Dios te está mirando, observando la manera en que tú lo representas en lugar del trabajo. No olviden, muchos de estos lugares ya tienen cámaras en todos lados. Miren lo que hace ese cristiano. Y si tú dices que aún no tienes ministerio en la iglesia, pues de todos modos eres ministro de tiempo completo en el trabajo. Y tu manera de servir, tu manera de tratar a otros, tu manera de hablar de otros, será tu evangelismo, aun si jamás citas ni un solo versículo. 25, llegando al fin. Mas el que hace injusticia, recibirás la injusticia que hiciere, porque no hay acepción de personas. Hermanos, estudiando ya los profetas por muchos años, profetas mayores, menores, hemos visto la manera en que Dios jamás abandonaba a su pueblo. Por la obediencia de Abraham empezando, y por la obediencia que iba a venir en Cristo, que Dios pudo ver, Dios estaba siempre fiel. Pero los injustos en el pueblo de Dios no salieron con la suya, sino que habían fuertes disciplinas. Si tú ignoras toda llamada a la santidad, no será el fin de tu salvación necesariamente, pero sí será el principio de tus dolores. Hablando de la descendencia de David, dijo Dios, y estamos cerrando, y seré a él padre, a David y todos sus descendientes. Y él me será a mi hijo. Si él hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombre y con azotes de hijo de hombres, pero mi misericordia no se apartará de él como la aparté de Saúl, al cual quité delante de ti. Pero hermano, ojalá no desees vivir así siempre bajo la barra y el azote. Proverbios 13:15. El buen entendimiento da gracia, mas el camino de los transgresores es duro. Y por esto, en conclusión, este capítulo ha sido el favorito de muchos grandes de la fe. Es que muchos hermanos y hermanas han entendido que nuestro tiempo aquí es muy corto y han deseado aprovechar el tiempo en el día malo y querían estar muy empleable en la obra de Dios. Y si es tu deseo caminar en poder y ver a tus hijos haciendo el mismo, puedes pasar en unos momentos y oraremos para ti. Vamos a orar. Oh Padre, te damos gracias que otro gran capítulo nos ha dado. Se pudiera predicar series sobre muchos de los versículos aquí. Dejo a los hombres de la reunión de hombres, reunión de mujeres con mujeres, que se puedan amplificar cada punto aquí presentado. Pero ayúdanos a saber, Señor, que está en nuestro alcance caminar en poder. Pero nosotros tenemos que cooperar. Ayúdanos, Señor, a tener tanto el deseo y la energía de mantener nuestros ojos fijados en el galardón como Moisés. Pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Bueno, hermanos, estaremos en...